Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 18 minutos de la mañana del día 10 de mayo, Día Mundial de Subir a la Montaña.
No nos queda mucho, pero todavía nos queda una buena cuesta. Va bien todo. Formidable. Buen ritmo, un tiempo estupendo. A ver si sale todo bien. Seguro.
Bueno, era la voz de Carlos Soria, que son palabras mayores porque la montaña en cuestión era el Kanchenjunga. Nosotros nos conformamos con un poquito menos. Es también el último día laborable antes de que entre en vigor la obligación de fichar en las empresas. Si no lo hacíais hasta ahora, lo que os vais a encontrar el lunes es algo parecido a esto.
Vale, pues vamos a poner la tarjetita. Con el chip hacia arriba, recordar, el chip hacia arriba, ¿vale? Nos da la bienvenida, nos dice la hora local, que son las 7:16, y la hora UTC, que son 2 horas menos en este momento. Nos dice que la retiramos ayer a la... Bueno, ya ha cambiado.
Bueno, esto suele pasar de vez en cuando, es como mi reloj, que cuando voy a dar la hora cambia. Bueno, hoy el gobierno ya ha anunciado que de momento no habrá multas para las empresas que no tengan los dispositivos oportunos en funcionamiento, pero tampoco conviene despistarse, ¿eh? ¿Qué opinan de esta medida patronal y sindicatos? Pues lo vamos a saber enseguida porque vamos a hablar con un representante de CEIM y otro de UGT Madrid. En nuestra sección Cosas de Casa vamos a prepararnos para el verano. Por ejemplo, ¿sabemos qué actividades se pueden hacer en las zonas de una comunidad de vecinos que están al aire libre o cuáles no se pueden hacer? ¿Cómo se decide cuándo se abren las piscinas? Bueno, nos lo van a contar todo desde el Colegio Profesional de Administradores de Fincas. ¿Y sabíais que ya existe un dispositivo que nos va a ayudar a no dejarnos los bebés olvidados en el coche? Llega el verano, ya saben... los padres de los bebés, que en fin, esto es muy peligroso. Bueno, el dispositivo en cuestión se llama Sensor Safe y averiguaremos cómo funciona con la ayuda de la directora de marketing de la empresa que lo fabrica.
Hay un paradigma ahora que está en auge, que es muy de nueva era, New Age, que te anima a seguir los dictados de tu corazón. Te anima a ir encontrando señales del destino a las que agarrarte y decidir por ahí desde el corazón y tal. Precioso.
Bueno, guiarse por el corazón. ¿Quién no ha tenido alguna vez una corazonada que después se ha cumplido? De corazonadas vamos a ir hoy en nuestro ratito de oyentes porque nos va a acompañar en este estudio María Toledo, que acaba de sacar un nuevo disco que lleva ese título, Corazonadas. Lo presentó ayer en el Teatro Real y hoy nos va a ayudar a comentar vuestras historias.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Ahí está nuestro WhatsApp, 628-091-117, para que nos dejéis desde ahora mismo vuestras historias sobre presentimientos, sobre corazonadas. Ya sabéis que podéis dejar mensajes escritos o de voz. Y como cada viernes abriremos nuestra sección No Estamos Locos con el psiquiatra José María Poveda de Agustín, con el que vamos a intentar saber qué clase de trastorno pudo sufrir Natalia, la joven que desapareció el pasado 1 de mayo en París y que este miércoles fue localizada en un hospital de esta ciudad al que la llevaron unos policías que se la encontraron completamente desorientada vagando por las calles. En A Su Manera, Belén Almonacid nos va a recordar todas las versiones que se han hecho del Estoy amando locamente de las grecas. Hay más de dos, que son todas las que conocemos de momento, la de las grecas y la de Rosalía. La tertulia de mediodía va a ser cosa hoy de Antonio Martín Bomón y Maite Alcaraz. Y como cada viernes, el cierre será para Clara Esteban y su Clara Agenda Solidaria.
Control.
Interesantísima exposición la que ayer se inauguraba en IFEMA sobre Pink Floyd. Hay tiempo para verla, ¿eh? Va a estar disponible para que la visitemos todos hasta el 15 de septiembre en el espacio 5.1, de martes a domingo. Y seguimos todos muy pendientes del estado de salud del ex vicepresidente del Gobierno y ex secretario general del Partido Socialista, de Alfredo Pérez Rubalcaba. Lo último que sabemos es que su estado es de extrema gravedad tras el ictus que sufrió este pasado miércoles. A las puertas del Hospital Puerta de Hierro en Majadahonda está nuestra compañera Gloria Talavera. Muy buenos días, Gloria. ¿Alguna novedad?
Buenos días, poco más se sabe porque, como decíamos, ese fue el último parte que se difundió, después nada más, porque así lo han decidido sus familiares. Poco después de las 9 de la mañana sí que veíamos bajar de un coche blanco a la mujer de Alfredo Pérez Rubalcaba, a Pilar Goya, que entraba por la puerta principal de este hospital Puerta de Hierro, cara seria, gafas de sol. Comentarios. Recordamos que el matrimonio lleva casado 40 años, no tiene hijos, aunque sí que mantiene una estrecha relación con todos sus sobrinos. No hemos visto a más familiares de momento. Nosotros estamos apostados en la puerta de admisiones. Es aquí donde nos indican también desde el hospital que tenemos que estar los medios de comunicación. A la mujer la veíamos acceder por la entrada principal y estamos a la espera, cada vez más periodistas, de posibles visitas, tanto de amigos como de compañeros de la política. Ya conocemos que una de las últimas personas que se acercaba ayer a las 8 de la tarde a este centro hospitalario era el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que abandonaba de manera repentina la cumbre de la Unión Europea en Rumanía para venir aquí personalmente, charlar con la mujer de Rubalcaba y conocer su evolución. Hoy, que sepamos, no ha suspendido ninguno de los actos que tenía programado, aunque sí que nos comunican que va a seguir pues de manera telefónica en permanente contacto con la familia. De momento, por lo tanto, no hay partes en médicos. La Policía Nacional también está aquí apostada en el entorno de estas inmediaciones para vigilar que todo transcurra con normalidad, porque hay más gente de la normal en estos accesos, con vecinos que también se pasan por aquí para preguntarnos a los periodistas si conocemos alguna nueva información. Nada de esos, y como decíamos, a la espera de conocer más detalles en una jornada que amanecía gris y que comienza a despuntar con algunos rayos de sol, aunque todavía, Eli, podríamos decir que es una mañana seria, con nubarrones como las caras que estamos viendo en todo este entorno.
En fin, Gloria, sabemos que te vas a quedar ahí en las puertas del hospital ante cualquier novedad. Ya sabes dónde estamos.
De acuerdo, muy pendientes.
Un abrazo.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
¿A dónde te lleva esta canción? O mejor dicho, ¿a quién? Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en OndaMadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val.
Me aburro. ¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Ensaladilla rusa, tortilla de patatas, boquerones en vinagre, callos, cocido...
Todos los fines de semana quedamos a comer en Onda Madrid.
¿Y a qué hora quedamos?
Pues no sé, a las 12.
Uy, qué europeos. ¿Y qué día?
El sábado. Y no te quejes de la hora, que así damos más tiempo a la gente a que hagan planes gastronómicos de cara al fin de semana.
Vale. Así que el sábado a las 12. Del mediodía, ¿no?
Que sí. Eso es. Quedamos a comer todos los sábados a las 12 del mediodía.
Con Begoña Tormo.
En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Son las 10 y 20 minutos de la mañana, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Y a partir del domingo será obligatorio fichar en el trabajo. Entra en vigor un real decreto que pretende acabar con el fraude en las horas extras. Aunque de momento la Inspección de Trabajo no va a sancionar a aquellas empresas que estén en proceso de implantación, sí se van a hacer inspecciones aleatorias desde el próximo lunes. O sea, dicho y hecho, puesto e inspección al canto. Nosotros hemos querido saber en Buenos Días Madrid qué es lo que opinan de esta medida, tanto los sindicatos como la patronal. Así que al otro lado del teléfono tenemos de momento a José María Casero, que es secretario de Políticas Sindicales de UGT de Madrid. Señor Casero, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, en primera instancia parece que esta medida quienes está destinada a favorecer es a los trabajadores, ¿no?
Efectivamente. Entendemos que era una medida muy necesaria, que nosotros desde el sindicato UGT veníamos demandando y que también la Inspección de Trabajo lo hizo, porque es una manera eficaz de combatir contra el fraude laboral, contra las horas extras que no se pagan, así como contra la situación insoportable que viven los contratados a tiempo parcial y que les hacen trabajar a tiempo completo.
Bueno, en cuanto a la puesta en marcha de los dispositivos o de cómo se va a controlar esto en diferentes empresas, hombre, empresas muy grandes normalmente ya tienen en marcha estos dispositivos desde hace mucho tiempo. Aquí el problema está en las empresas más pequeñas. Creo que la norma deja al ámbito de la negociación colectiva el desarrollo de cómo se va a llevar todo esto luego a la práctica.
Efectivamente, Real Decreto 8/2019... lo deja abierto a la negociación colectiva. Ahí entendemos que se queda corto desde UGT, porque lo lleva a la negociación colectiva, pero si no hay acuerdo o el empresario no quiere, puede aplicar el que quiera. Donde no exista representación de los trabajadores, que es un problema, al final las empresas pequeñas donde no exista, y aparte, si el empresario no llega a un acuerdo con los agentes sociales, ¿qué pasaría? Pues que él puede aplicar el método que considere oportuno. Creíamos que tenía que aplicar la ley un método realmente efectivo, porque desde UGT nos tememos que también se puede utilizar un poco la trampa en estos métodos.
¿De qué manera?
A lo mejor algunas empresas, estoy elucubrando,
¿vale? Sí.
Algunas empresas a lo mejor hacen un documento Excel que se lo dan a firmar al trabajador y que luego ese documento Excel sirva para presentar como control, pero no es un control efectivo. Yo creo que la tecnología tiene los sistemas necesarios para hacer un control efectivo, donde no quepa el fraude, donde no haya trampa, que verdaderamente el tiempo de trabajo se registre como tiempo de trabajo efectivo, siempre y cuando salvaguardando la intimidad y los derechos de protección de datos de los trabajadores.
Claro, porque luego, ¿quién va a poder consultar esos datos?
Esos datos los puede consultar, según este real decreto que he mencionado, tanto los trabajadores como los representantes de los trabajadores y la Inspección de Trabajo.
Única y exclusivamente. Que no piense todo el mundo que sus datos van a estar disponibles para cualquiera que pase por allí, ¿no? Quiero decir, personas responsables y que tienen algo que ver con esa inspección. Señor Casero, ¿han hecho ustedes un cálculo estimado de cuántas horas extras se pueden estar hurtando a los trabajadores, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid?
Le voy a decir los datos generales, ¿vale? Han salido ahora, en el primer trimestre, y no son datos de UGT, porque al final siempre nos tildan de qué vais a decir vosotros. Son datos de la EPA y datos del INE. La EPA dice que hay 2,9 millones de horas extras sin pagar.
¡Qué barbaridad!
Casi 6 se realizan, pero sin pagar 2,9, o sea, lo que serían horas extras en negro.
O sea, estamos hablando de un tercio de las horas extras, prácticamente.
Ahí está. Y el INE dice que en el primer trimestre, lo que pasa, claro, ya hemos aumentado, en el primer trimestre había 2,6, un poquito menos, pero son datos, ya digo que la EPA lo dice a fecha de hoy y el INE era en el primer trimestre, con lo cual pueden coincidir perfectamente los datos. Ya es como decimos, no lo dice UGT.
Son datos objetivos.
Objetivos que no son ni empresariales ni sindicales.
Muy bien, pues por parte de los sindicatos, medida bien vista, medida aprobada, ¿y creen ustedes que va a servir para acabar con ese fraude que deja un tercio de las horas extras que cumplen los trabajadores sin ser remuneradas? Cosa que evidentemente es un abuso flagrante.
Esta medida entendemos que va a favorecer el acabar con la precariedad. También va a ser una medida que a cualquier ciudadano, trabaje o no trabaje, le va a venir bien, porque esas horas van a cotizar, van a pagar esos impuestos que van a servir para que los ciudadanos tengan disponibles más presupuestos para servicios sociales, para todo. Entendemos que los empresarios también tienen que aplaudirla. Yo soy, imagínense, un empresario que es honesto, que paga a sus trabajadores según trabajan, que cumple con la ley, está en desventaja con ese empresario que utiliza el fraude para tener mejores beneficios. Que no, entendemos. Y aparte es una medida que usted es trabajadora, ¿no?
Sí, claro.
A que su jefe le controla las horas.
Pues hombre, aquí está. A mí es muy fácil controlarme, por cierto. Porque estoy aquí hablando, se me nota mucho que estoy trabajando.
Por eso digo que al final los empresarios controlaban a los trabajadores. El eslabón débil de la cadena del trabajo era el empleado, que no tenía acceso a ese control. Él no podía demostrar, o le era muy difícil demostrar que había trabajado esas horas y que no se las pagaban y que no cotizaban por ellas. Y que esas horas no iban a su lucha de la jubilación, no iba al desempleo. O sea, se perdían muchos derechos por ese camino, aparte de los sociales, de los impuestos. Pues, y yo lo que tengo que recriminar, si me permite, empresarios, es que esto se sabe hace más de 2 meses.
Ya.
No ha habido ninguna patronal que nos haya llamado, exceptuando, y lo tengo que decir, a la patronal del comercio de la fruta de Mercamadrid, que sí nos ha llamado para sentarnos a negociar, y hemos llegado a un acuerdo y hemos firmado el pasado viernes un acuerdo sobre el control de horario. Ninguna llamada, o sea, yo no sé si estaban esperando el milagro en las urnas o donde fuera, que llegara alguien que quitara este Real Decreto. Hace más de 2 meses que se sabía y no se han tomado medidas por parte empresarial para empezar a negociar este supuesto. Nosotros hemos mandado cartas a algunas empresas, a algunas patronales, que teníamos que negociar en las comisiones negociadoras, pero no hemos tenido respuesta. Y claro, ahora viene el domingo. Yo creo que les va a pillar a algunos empresarios el toro.
Bueno, pues ahora vamos a hablar con los empresarios, precisamente, no sin antes agradecerle José María Casero, secretario de Políticas Sindicales de UGT Madrid, que haya estado con nosotros. En UGT ya tienen preparado todo, me imagino.
Sí, nosotros lo tenemos preparado. Estamos esperando a sentarnos a negociar a medidas. Queremos un sistema, como le he comentado, de control horario real, que evite el fraude, que evite la picaresca, y que también proteja al trabajador su protección de datos, y que no que hay que tener cuidado con algunos sistemas modernos porque pueden invadir un poco la intimidad del trabajador. Entonces, estamos pendientes de eso y queremos negociarlo y hablarlo con los trabajadores. Y de hecho, también estamos en contacto con la Inspección de Trabajo para cualquier trabajador que venga a nuestra sede de UGT nos puede decir, oye, mi empresa está pasando esto. y nosotros lo ponemos en conocimiento de la Inspección de Trabajo y miraremos que se vaya cumpliendo y se vaya poniendo esto en orden.
Perfecto. José María Casero, lo dicho, un abrazo y muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A ustedes, hasta luego.
Lo dicho, queríamos saber qué piensan los sindicatos, que son favorables a esta medida, pero también queríamos saber lo que piensan los empresarios. Luis Méndez es director de Asuntos Laborales de CEIM. Señor Méndez, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Desde el punto de vista de los empresarios, ¿cómo ven esta medida?
En primer lugar, la verdad es que es una medida que se ha adoptado sin consenso en el diálogo social, ¿no? Entonces, nuestro papel constitucional como organizaciones empresariales, y también lo tienen las organizaciones sindicales, de acordar en el diálogo social las medidas que influyan en las relaciones laborales, pues ha sido vulnerado, con lo cual lo primero que tenemos que echar de menos es que haya sido una norma consensuada que yo creo que fácilmente, como se ha producido en otras ocasiones, pues habríamos alcanzado un consenso con el gobierno y con los sindicatos para una aplicación pues más ajustada a las realidades empresariales que tenemos, de pymes, de sector servicios, y habría sido más fácil la aplicación. Pero bueno, la verdad es que el gobierno ha optado por la vía del decreto ley, de muy discutible urgencia y necesidad, y bueno, es en su legítima ejercicio, en el legítimo ejercicio de sus funciones, pues es lo que ha decidido, pero bueno, no estamos de acuerdo en la forma, desde luego.
Si hablamos de grandes empresas, bueno, pues tienen los medios necesarios. Si hablamos de pequeñas y medianas empresas, aquí el problema está, en parte, tengo entendido, en la inversión que hay que hacer para poner dispositivos de control a los que no todo el mundo tiene acceso por cuestión de dinero, así de simple. ¿Van a tener los empresarios algún tipo de ayuda por parte de las instituciones? No sé si en el caso de Madrid, por parte de ayuntamientos, de comunidad o del propio gobierno, para poder instalar estos aparatos que permitan fichar con total fiabilidad.
Bueno, en primer lugar hay que recordar que la ley ya obligaba a registrar las horas extraordinarias. Era una cosa que tenía que registrarse, porque solamente se pueden realizar 80 en todo el año, con lo cual las horas extraordinarias ya era obligatorio registrarlas. Lo que introduce el decreto ley ahora es registrar la hora ordinaria de jornada. Entonces, y no impone ningún tipo de método, con lo cual evidentemente muchas pymes pues acudirán a algo tan sencillo como una hoja firmada en la entrada y salida, y no necesitan medio tecnológico alguno. Entonces, la verdad es que no existe ninguna previsión de ayuda en este sentido, porque cada pyme se tiene que organizar como pueda ante esta obligación pues burocrática nueva de registrar la jornada ordinaria, porque la jornada a tiempo parcial y la jornada extraordinaria ya era obligatorio.
Creo que ha escuchado usted la conversación que hemos mantenido con José María Casero. Él hablaba de datos además ofrecidos por la EPA, de casi un tercio de horas extras que no se abonan. En este sentido, la medida a lo mejor sí era en parte necesaria, ¿no?
Bueno, en primer lugar tengo que decir que la EPA es una encuesta, que es una encuesta, no es un registro. Es una encuesta en la que se pregunta a las personas que contestan por teléfono que si realizan o no horas extras, con lo cual, en fin, pues es fiable estadísticamente, pero no es un registro, obviamente. Si nos vamos a la conflictividad que haya existido con la Inspección de Trabajo, pues veremos que desde luego no alcanza un tercio de los trabajadores, ni mucho menos esta conflictividad, ¿no? Siempre ha habido mecanismos por los cuales los trabajadores que realizaban horas extras no pagadas y no cotizadas podían acudir a la Inspección de Trabajo. Siempre ha habido métodos de prueba de todo tipo, desde compañeros de trabajo hasta mail contestados, hasta clientes atendidos, etcétera, etcétera. Siempre ha habido medios de prueba sobre horas extras no realizadas, y lo que viene a introducir este decreto ley es, digamos así, una forma más cómoda para la administración de alguna manera comprobar que no se excede de la jornada ordinaria. Pero, en fin, los datos de una encuesta pues simplemente reflejan lo que contesta una persona a la que se le pregunta si hace horas extras o no, que, en fin, no queda una constancia registral del asunto.
Aquí, por último, el problema, señor Méndez, está en determinadas profesiones. Ayer mismo, en este programa, un compañero periodista decía, bueno, ¿y nosotros cómo lo vamos a hacer?
Claro.
Gente, profesiones sí. como la nuestra, en la que claro. muchas veces uno está en su lugar de trabajo, como sí. es mi caso en este sí. en estos momentos y cada día sí. en este programa, pero, por ejemplo, gente que tiene que salir a hacer una entrevista, sí. que tiene que salir a cubrir en estos momentos la campaña electoral, ¿eso cómo se va a registrar?
Claro, pues ese es el problema, que las normas que vienen, en lugar de a solucionar un problema, vienen a crearlo, pues son unas normas que habría que consensuar antes con los afectados, con los representantes de los trabajadores y de las empresas, antes de introducirse así desde una mesa ministerial, porque al final, pues efectivamente, en vez de solucionar un problema, lo crean. Y lo cierto es que hay pues muchos trabajadores que hoy en día, con los dispositivos tecnológicos, pues trabajan fuera de sede o trabajan puntualmente o, en fin, hay tal casuística que debería, está previsto un reglamento que de alguna forma viniera a regular o al menos a modular de alguna forma estos casos tan tan frecuentes, por otra parte, pero lo cierto es que la norma es la que es y desde el domingo pues ya tendría la empresa que registrar de alguna manera ese trabajo. Lo cierto es que también es una oportunidad para los departamentos de recursos humanos de las empresas medianas y grandes, también es una oportunidad, hay que verlo así, para también establecer pues ciertos criterios, recordar cuál es el horario, recordar la gestión eficaz del tiempo de trabajo, hay que valorar también que puede tener sus aspectos positivos a la hora de gestionar los recursos humanos de forma más eficiente, ¿no? Eliminando pues prácticas de presentismo, prácticas un poco también consolidadas a lo mejor en nuestra cultura, que a lo mejor hay que también modernizar, ¿no? En el aspecto de decir, oye, pues el horario es este y hay que estar, digámoslo así, en horario eficaz y no alargar o prolongar la jornada de forma pues poco productiva, ¿no?
Bueno, pues queríamos saber las dos visiones de los agentes principales, de sindicatos y de patronal, así que le agradezco también a usted mucho, Luis Méndez, director de Asuntos Laborales de CEIM, que haya estado con nosotros.
Muchísimas gracias.
Un saludo. Pues ya lo saben ustedes, opinión de sindicatos, opinión de patronal. Nosotros se las hemos ofrecido para que ustedes luego se formen su propia opinión.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hola, ¿tienes zapatos mocasines para hacer escalada?
¿Cómo?
Si eres urbano y salvaje a partes iguales, descubre el SUV Ford EcoSport totalmente equipado y con recompra garantizada por 125 euros al mes. Con pantalla táctil, llantas de aleación, luces LED, sensor de parking, todo por 125 euros al mes. Entrada 4.676 euros, cuota final 7.385 euros, 49 meses, comisión de apertura 357,55 euros, TIN 7,80%, TAE 9,33%, financiación de FC Bank hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia tiene que ir, pero tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdíasOM.
Pequeño tesoro se haya escondido entre el valle y el monte que hay en mi ombligo.
Queda algo más de un mes para que llegue el verano de manera oficial, pero ya saben ustedes que este fin de semana las temperaturas se van a disparar. Vamos a llegar prácticamente en Madrid a los 30 grados y por lo tanto hay que estar ya prevenidos. No sé si saben, pero la temperatura dentro de un vehículo puede subir 20 grados en apenas 20 minutos. Imaginemos que fuera estamos en los 30 grados, pues... Imagínense lo que puede pasar si nos dejamos un bebé dentro del coche, ya sea por olvido o porque vamos a hacer un recadito y eso que decimos, va, total es un minutito, vamos corriendo y volvemos corriendo. Bueno, en España no hay datos oficiales, pero en Estados Unidos desde 1990 se han producido más de 830 muertes infantiles por olvidarnos al niño dentro del coche. El 87% de estas muertes corresponden a niños de 3 años o menos. De ahí la importancia de un dispositivo que se está presentando en el Salón del Automóvil de Barcelona y que se llama Sensor Safe. Nuria Cabezas es responsable de marketing de Cibex, que es la empresa que lo va a poner en el mercado. Nuria, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero, enhorabuena, porque ya hacía falta que alguien se preocupase de estas cosas. ¿En qué consiste Sensor Safe?
Pues el Sensor Safe es un clip que ha sido totalmente diseñado y patentado por Cibex, que se acopla en el arnés del niño y que se queda a la altura, dijéramos, del pecho. Este arnés lo que hace es que tiene un microchip en su interior, que lo que hace es que nos avisa a través de, en caso de que las temperaturas del automóvil sean muy altas o muy bajas, en caso de que el niño se quite el arnés, nos envía también una notificación. En caso, por ejemplo, que llevemos viajando más de 2 horas y, por tanto, considera el dispositivo que hay que hacer una parada, porque para los niños es necesario no estar tanto tiempo en el sistema de retención infantil. Y después, por otro lado, que siempre decimos que esperamos que siempre sea el último motivo, en caso de, por lo que sea, nos olvidemos al niño en el interior del coche, dentro de la sillita de auto, al momento que nos distanciamos del coche en unos 5 metros, nos envían una notificación que nos dice, por favor, recuerda que el niño sigue dentro del interior del coche. Y en caso que nosotros no reaccionemos, esta aplicación lo que hace es que envía a toda nuestra base de datos, les envía una notificación junto con la ubicación por GPS de donde está el niño. Por tanto, un poco lo que dijéramos es que Sensor Safe es un complemento a la seguridad gracias a las sillas de auto, pero nosotros lo que intentamos con Cibex es dar todas las opciones para que los padres estén tranquilos y para que el niño viaje cómodo dentro del coche.
Importante decir, Nuria, que ese chip del que nos estás hablando y que es el que va a mandar esas señales a nuestro dispositivo móvil, no se puede incorporar a cualquier silla, sino que viene incorporado, como tú nos decías, a una silla determinada.
Exacto. Un poco lo que intentamos decir es que a veces nos ha sucedido, nosotros como fabricantes de seguridad infantil nos llaman y nos preguntan por si pueden incluir algún tipo de elemento, sobre todo para que los niños no se saquen el arnés. Hay unas cintas que se llaman Houdini. Nosotros siempre decimos lo mismo, yo no te puedo decir que no lo hagas, simplemente te digo que nosotros no hemos homologado este sistema y en caso de accidente, si ves, no se puede hacer responsable. Por ello, el Sensor Safe, esta pinza, lo que decíamos que uno de los principales motivos es que mantenga al niño sujeto en el arnés, lo que hace es que nosotros hemos patentado este sistema y por tanto hemos hecho las pruebas de homologación y los crash test con esta pinza. Por tanto, nosotros podemos decir que utilizar esta pinza con nuestras sillas es totalmente seguro para el niño.
Bueno, pues que todo el mundo lo sepa. Oye, Nuria, lo que se estarán preguntando muchos padres, ¿esto es muy caro?
Pues realmente el sensor safe, la misma silla con sensor safe o sin sensor safe, hablamos de una diferencia de 50 euros.
Bueno, pues la seguridad de los hijos desde luego no tiene precio, pero si encima estamos hablando de 50 euros, hombre, desde luego no es para volverse locos, ¿no?
Totalmente.
Ese aumento de precio. ¿Desde cuándo estáis estudiando este sistema?
En Estados Unidos ya hace, un par de años que el sistema ya empezó a funcionar. Ahora mismo en el mercado puedes encontrar otras marcas que te avisan si te dejas al niño solo. Lo que nosotros hacemos es que complementamos esto con otro tipo de notificaciones. Sí. Nosotros lo hemos lanzado en el mercado, lo lanzamos en octubre de 2018
sí.
Y de momento la acogida ha sido muy importante. La verdad es que la gente está muy receptiva.
Bueno, es que hemos tenido, el verano pasado tuvimos unas cuantas noticias
sí.
De gente desde despistada que se había dejado al niño dentro del coche hasta gente que creyendo que no pasaba nada. Oye, esto que comentaba yo antes, ¿no? Que es muy frecuente. Tienes un niño pequeño, por no soltar el arnés, por no sacarlo del coche, si tienes que hacer un recadito rápido, pues lo dejas en el coche. Lo que ocurre es que a veces te entretienes un poquito más, no te das cuenta y luego pasa lo que pasa. Por lo tanto, hay que poner todo lo que tenemos a nuestra disposición y que sirva para asegurar la vida de nuestros hijos. Nos ha encantado el sistema, Nuria, así que queríamos hablar contigo para que nos explicases un poco en qué consiste y para darlo a conocer a la gente, que seguro que hay muchos que están interesados. Así que enhorabuena y gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias y gracias a vosotros. Adiós, buenos días.
Buenos días, pues ya lo saben, Sensor Safe. Hay otros dispositivos, nos decía Nuria Cabezas, pero este es uno de ellos. Si tienen niños pequeños, no descuiden esta información. Todo lo que pongamos por nuestra parte para que vayan seguros dentro del coche, sobre todo ahora que van a empezar a subir las temperaturas, nunca está de más.
¿Sabías que...?
Desde su inauguración en 1919, el Metro de Madrid fue una de las primeras grandes empresas españolas en contratar a mujeres. La dirección lo anunció con un comunicado en el que se pedía al público de Madrid que tratara con su proverbial cortesía al personal femenino de la empresa. Las mujeres eran destinadas a trabajo en oficinas o en taquillas y hasta el año 1984 las taquilleras no podían casarse. Si lo hacían, tenían que pasar a una excedencia forzosa porque la dirección del Metropolitano entendía que los deberes que impone el cuidado del hogar y de los hijos eran incompatibles con un trabajo que exigía rigor, constancia y puntualidad perfectas. A partir de las 22 horas, todos los puestos de trabajo eran desempeñados solo por hombres.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Son las 10:46 de la mañana, seguimos en Buenos Días Madrid. Como decimos, llega el buen tiempo, para algunos esto es una buenísima noticia, y las comunidades de vecinos se preparan para que todos los residentes, para que todos los vecinos puedan disfrutar de las instalaciones al aire libre, que tenga jardines, que tenga piscinas, zonas comunes que están, pues eso, en el exterior. Claro que aquí también pueden surgir conflictos sobre el uso, las actividades que se pueden hacer o no en estos lugares, quién toma decisiones. En fin, como cada semana, tenemos nuestras cosas de casa y hoy hemos invitado a Patricia Briones, abogada del Departamento Jurídico del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid, a que esté con nosotros para aclararnos todas estas dudas. Patricia, muy buenas.
Muy buenos días.
Bueno, estamos hablando de jardines, estamos hablando de instalaciones que están al aire libre. La primera duda que surge normalmente es qué se puede y qué no se puede hacer en unas instalaciones comunes que están al aire libre y que empiezan a ser utilizadas pues con la llegada del buen tiempo, ¿no? Por ejemplo, jardín. Vamos a empezar. Fiestas infantiles. Esto es muy habitual ahora que llega el veranito. Desde fiesta de vamos a celebrar que hemos acabado el curso hasta cumpleaños de los niños. ¿Quién debe tomar la decisión de si se puede o no se puede? ¿Es una norma en general en las comunidades de vecinos? Es decir, ¿se puede siempre o hay que pedir permiso a alguien, no sé a quién, ahora me lo dirás tú, cada vez que queremos hacer una celebración?
Fundamentalmente depende de cómo funcione la comunidad. Uh-huh. Hay comunidades de todo tipo. Yo siempre recomiendo que esté regulado por normas de régimen interno, que la propia comunidad en junta de propietarios ya tenga regulado el uso y la disponibilidad de este tipo de salas. Uh-huh. Hay comunidades en las que se dice, oye, con 15 días de antelación o la misma mañana hay que apuntarse, hay un registro para apuntarse. Uh-huh. ¿Qué normas son necesarias para la correcta utilización? Uh-huh. ¿Hora de entrada, hora de salida? Pero yo siempre recomiendo que se haga en junta de propietarios, porque lo que decide todo el mundo al final vincula a todo el mundo.
Bueno, por ejemplo, es muy habitual también que en una comunidad donde hay niños haya algún padre que diga, vamos a hacer cursos de natación este verano. Uh-huh. Esto también, ¿quién tiene que tomar la decisión? Porque a lo mejor hay otros vecinos que dicen, oiga, de cursos de natación nada, que queremos tener la piscina disponible para todos los vecinos a todas horas del día.
Lo mismo que he dicho antes, en la propia junta de propietarios, porque efectivamente no es lo mismo utilizar la piscina para cursos de natación en horario anterior al horario de apertura oficial. Por ejemplo, uh-huh. si la piscina se abre a las 11 de la mañana, pues no es lo mismo que las clases de natación se hagan de 10 a 11 de la mañana que a partir de las 11, porque el uh-huh. tiempo que van a estar utilizando es el tiempo que otros propietarios no pueden hacer uso. También depende de la dimensión del vaso. Uh-huh. Si no es lo mismo una piscina chiquitita que una comunidad que tiene 3 piscinas.
Uh-huh. Bueno, o sea, que aquí vamos siempre a lo mismo. Consenso, y hay que hablar con el resto de los... Uno no puede tomar decisiones por sí misma, ni siendo el presidente de la comunidad.
No, porque el presidente de la comunidad no tiene la potestad ni puede decir sobre el resto de los propietarios en lo que se refiere a la utilización de un elemento común que, como digo, afecta a todos los propietarios.
Aquí tengo una pregunta que me llama mucho la atención. ¿Se pueden instalar campamentos de verano en las instalaciones comunes? Pero esto pasa, Patricia.
Pues te diría que... A lo mejor te digo 2 años como 4. De un tiempo a esta parte, sí. Porque ¿qué ocurre? Que termina lo que es el curso, sí. Y los padres, lógicamente, tienen el problema que dicen, ¿qué hago con mis hijos? Entonces, si tienes unas instalaciones amplias, uh-huh. es muy cómodo para los padres contratar a un monitor y tener a sus hijos. No tienen que llevarlo a ningún campamento de estos públicos. Pero claro, esto tiene sus matices. Ajá. Como digo, no es lo mismo dependiendo de la zona que utilicen. Y como hablo antes, lo que decía anteriormente, depende que el resto de los propietarios no se vean afectados. Y luego uh-huh. también, que si pasa algún accidente o pasa alguna
claro,
cosa...
Claro, de quién es la responsabilidad
correcto.
En este caso, ¿no?
Pues entonces aquí se distingue 2 supuestos. Puede ser que la propia comunidad de propietarios haya decidido contratar o habilitar una zona para un campamento de verano, entonces la promotora de dicha contratación es la comunidad. O bien que determinados la comunidad no quiera y dice, oye, mira, nosotros no tenemos problema, que seáis vosotros los que lo hagáis, pero oye, primero, contadme qué condiciones. Yo uh-huh. quiero saber, eso de que voy a contratar un campamento de verano, quiero saber en qué me afecta y, sobre todo, muy importante, un seguro de responsabilidad civil, porque al final las instalaciones son comunes y si hay algún accidente, la comunidad tiene que estar respaldada por algún tipo de seguro.
Bueno, antes de llegar al verano, todavía nos queda... aunque parezca que no, porque por lo visto este fin de semana van a subir muchísimo las temperaturas, pero todavía queda un mes para que entre oficialmente el verano. Pero ahora es época también de hacer transformaciones, a lo mejor en el jardín, de poner bancos nuevos, porque los otros están estropeados, de plantar, yo qué sé, si plantitas decorativas. ¿Esto también de quién es decisión?
Bueno, lo de antes, yo creo que cuando las decisiones se toman en Junta General de Propietarios es cuando no hay problemas. Los problemas vienen cuando unilateralmente alguien decide por el resto. Entonces, uh-huh. lo que se lleva a una junta con un orden del día, con una convocatoria, yo si voy a poner plantas, si voy a cambiar, si voy a plantar árboles, si voy a cambiar los bancos, yo sabiendo que se lleva un orden del día y en una junta a la que me puedo expresar y sé que se está adoptando una decisión es cuando creo que no hay ningún tipo de problema. Cuando me viene la decisión tomada, digamos lo que son lentejas, sí. digo, bueno, ¿y esto por qué tienes que decidirlo tú por mí? Si esto me afecta porque me has puesto un banco debajo de mi casa o resulta que has cortado un árbol que para mí era fundamental y que hay veces que para uno un árbol pues no le da importancia y otro dice, no, porque esto era importantísimo, llevo aquí toda la vida, llevémoslo a junta de propietarios cuando toque. Uh-huh. Tampoco digo que se convoque una junta, aprovechando que ahora es época de juntas generales, este tipo de cosas se pueden prever en el orden del día.
Luego hay otras cuestiones que no sé si se rigen por lo mismo, por unanimidad, o si existe algún tipo de norma desde la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, ¿se puede comer en los jardines? ¿Se puede comer en las zonas comunes? ¿Yo puedo bajarme un tupper a la zona del jardín esté o no esté abierta la piscina?
Por ejemplo, en zona de playa, si mal no recuerdo, hay un decreto de la Comunidad de Madrid de condiciones higiénico-sanitarias, como digo, así ahora de cabeza, que en zona de playa, lo que es la zona ajardinada, no se puede comer. Como digo, estoy hablando ahora de así de recuerdo, pero creo por un tema de insectos y demás, no se puede comer en zona de playa.
Como no se puede dar de comer a animal, gatitos que aparecen por el jardín,
eso seguro.
Ese tipo de cosas tampoco se
pueden... Hay ordenanza también, la ordenanza de tenencia de animales, que también regula, por ejemplo, el tema de las palomas y más. Todo eso está regulado generalmente por ordenanzas municipales.
Bueno, supongo que también el pasear a los perros por los jardines comunes, ¿no?
Claro, eso primero, como digo, la ordenanza de tenencia de animales también regula, por ejemplo, si son de raza peligrosa, tienen que ir con bozal, dependiendo de las medidas, pero luego es muy importante que con independencia de que lo regule o no una ordenanza, como el sentido común muchas veces no opera.
No, casi claro, nunca.
Por eso es muy aconsejable que, aunque muchas veces no se cumple, pero que la propia comunidad regule ese tipo de normas, que los animales vayan atados y sobre todo que las zonas ajardinadas se cuiden.
Ajá.
Se cuiden, porque no hace falta que ninguna ordenanza me diga que un perro, si hace sus necesidades, hay que limpiarlo, que si le dejas escarbar en el césped, al final se estropea. Como digo, es un poco más el sentido común y la coherencia que otra cosa.
Bueno, ¿qué otras actividades veraniegas debemos controlar siendo vecinos?
Pues yo que he vivido toda mi vida en una mancomunidad, como siempre digo, me lo sé todo.
Sí.
A mí me parece que como mínimo tenemos que aplicar el sentido común y la empatía con el...
Pero esto muchas veces no
funciona.
Sirve. Patricia, sobre todo si hablamos de comunidades muy numerosas, donde hay sensibilidades para todos los gustos, desde el que no tiene ninguna hasta el que la tiene en exceso, pasando por todo el abanico, hasta unos que tienen niños, otros que no los tienen y molestan a los niños, unos que tienen perro y que quieren campar a sus anchas, otros que dicen que, claro, es muy complicado esto, ¿no?
Por ejemplo, en el tema de las piscinas, yo como digo, he sido usuaria toda mi vida de ella, a mí siempre me ha parecido importante el tema de no molestar al de al lado. Es decir, si yo me meto en el vaso de la piscina...
Si todo el mundo hiciese lo mismo,
claro, no
sería
estupendo. No te tires a bomba, si hay una persona mayor al lado, pero como digo, esto no hace falta que lo regules en ningún sitio. No te tires justo al de al lado, si estoy en la toalla no te pongas a un metro, yo qué sé, son cosas, como digo, están fuera de la ley, son de sentido común. Que es aconsejable regular por la propia comunidad unas normas de régimen interno que yo aconsejo que se envíen en periodo anterior, 15 o 20 días antes, oiga, a modo de recordatorio, incluso que se pongan en el tablón a la entrada de la piscina, consejos de utilización de la piscina. No se puede comer, no intentar no ir con calzado para el césped, cosas así.
¿Qué se hace con un vecino que se salta las normas a la torera? Pues que los hay siempre, ¿eh? Pones un cartel diciendo prohibido comer. Bueno, pues ahí está el vecino de turno con el bocata.
Correcto.
Dale que te pego. O prohibido poner música muy alta también. Bueno, pues ahí está el del reggaetón, que se baja su aparatito de música y atrona a todo el mundo. Es que muchas veces los vecinos cívicos, los que sí... tienen esa sensibilidad de decir, oye, no voy a molestar, son los más perjudicados, porque de pronto se encuentran con el vecino incívico y no saben qué hacer.
Es muy complicado porque la comunidad de propietarios no tiene potestad sancionadora. O sea, aunque yo adopte un acuerdo que diga, bueno, está prohibido tener la música alta, por ejemplo, de 2 a 4, ¿qué pasa con el propietario que o el usuario? Que basta que lo ponga para que justo lo haga. Porque es que a veces que hay algunos que justo lo pone y dice, no, pues yo de 2 a 4.
Viven para fastidiar.
Efectivamente.
Sí.
Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que la comunidad no puede decir, oye, si haces esto de 2 a 4, te pongo una multa de 50 euros. Eso no vale para nada. ¿Qué te tendrías que ir? ¿A un procedimiento, a un apercibimiento? O sea, decir, oye, que si sigues con estas, la comunidad te puede demandar. Te vas a un procedimiento judicial para un tema de música, ya si te vas a un tema de daños, por ejemplo, no es lo mismo que hagas un uso inapropiado, inadecuado de las instalaciones. Ya estás causando unos daños, los puedes probar, tienes fotografías y ya eso además cuesta dinero a la comunidad. Lo otro es complicadito.
Bueno, en cualquier caso, ante la duda, pues al administrador. O sea, os toca torear con toda,
nosotros
con una fauna, muchas veces.
Vivir en comunidad
¿no?
es complicado y la gestión del administrador de fincas colegiado también.
Bueno, en el último caso, si tenemos algún tipo de problema, algún tipo de duda, nuestro administrador de fincas, que debemos tenerlas, tener un administrador o una administradora en todas las comunidades de vecinos, sobre todo si ya estamos hablando de unas comunidades, hombre, pues numerosas, pues ahí os dejamos el marrón directamente.
Hombre, el marrón y que no, más que marrón, que te quedas con la tranquilidad que ante cualquier tipo de problema tienes a un profesional contratado que al menos sabe hacer su trabajo y sabe dónde tiene que llamar y dónde tiene que informarse para resolver los problemas.
En fin, Patricia Briones, abogada del Departamento Jurídico del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid, que son los que saben, que son los que están preparados, que son los que nos ayudan. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta la semana que viene. Adiós.